Hasta aquí, Sofía, lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Es semana típica con el reto de Pedro Martín por el Mundial de Baloncesto. Dos pistas lanzamos el lunes del resto de la semana. Dos pistas vamos a lanzar hoy y mañana resolvemos. Hola, Peter Martín, muy buenas.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Que a originalidad a ti no te gana nadie y nos has puesto a buscar esta semana una gran estrella del flamenco.
Sí, una estrella del flamenco que es mujer y que está plenamente en activo y que, como tenemos muy pocas pistas para dar esta semana, digamos que lleva el nombre de un ser pequeñito.
El nombre de un ser pequeñito.
Exactamente, es una letra.
Vale, vale.
Y es una flamenca muy conocida, en plena actividad, de unos 40 y pico años.
Venga, perfecto, pues con eso nos quedamos. Una gran estrella del flamenco. Esto ha venido por lo de los palmeros, ¿no?
Hombre, claro, los palmeros, que es la semana de los palmeros, no de los de la palma, sino de los que dan palmas con el flamenco.
Sí, sí, y algunos bailan y otros no. Un abrazo, Peter Martín, mañana resolvemos.
Venga, hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche, más de Juan Rubiales.
Al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo, y alrededor de eso se montó un viaje que se justificó con una visita a la Fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU.
¿Eso se pagó con dinero de la Federación?
Sí, todo eso se pagó. Entonces, ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta...
La pintora.
La pintora. Y unos días después me llamó y me dijo, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él. Y este señor se metió en la habitación y Antonio y yo, pues, nos pasamos todo el día visitando Nueva York. Nos dice, Antonio y Juan, si mañana llama la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo.
¿Qué relación tenían Pedro Sánchez y Luis Rubiales?
Hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil, lo cual es mentira. A mi abuelo no lo fusiló nadie, se murió en la cama. Pero él construía la película y tal. Y entonces, pues ahí se establece esa relación. Pero claro, tú imagínate que Pedro Sánchez tiene 15.000 personas que le mandan cosas de estas. Y Pedro Sánchez, de la política, dice, hombre, pues este hombre parece que es próximo a nosotros, porque además le dice, yo soy socialista, y el que manda en el fútbol es un señor que es de ultraderecha y que pertenece a Vox. Y para mantener el equilibrio me tienes que apoyar a mí. Vamos a ver, Luis Rubiales es un hombre infantino. De hecho, en la primera asamblea, cuando él es elegido presidente, se le invita a Infantino y a Zeferin. Él me echa una bronca porque yo invito a Zeferin y le digo que por una cuestión de protocolo tengo que invitar. Zeferin viene Infantino, y luego, pocos meses después, Infantino lo llama, quiere reunirse con él, le ofrece hacerlo miembro del comité ejecutivo y le dice que en unos meses lo va a nombrar vicepresidente de UEFA. Y a partir de ahí rompe con Infantino.
¿Usted cree que ahora le va a llegar el turno a Infantino, no?
Bueno, yo creo que Infantino no es amigo de Luis. Si Luis desaparece del mapa del fútbol, Infantino no se va a poner a llorar. Probablemente se tome una cerveza y se fume un puro. Montamos la Copa Libertadores, llega el gran día, está anunciado la presidencia de Gianni Infantino, de Zeferin, de Pedro Sánchez también, la presencia del presidente de la Confederación Americana, están los presidentes de los dos equipos, está el presidente Florentino, y él se empeña que tiene que presidir en el palco del Bernabéu.
Ser él el central, el asiento central.
Y dijo que como no le ponían el asiento central, que no iba, y al final no fue. Bueno, de este asunto preguntamos hoy en la encuesta a los oyentes, Dani Asenjo.
Preguntamos, Muni, por Rubiales, y si crees que el presidente de la federación va a dimitir ante todas estas presiones. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 76%, 76%, cree que no, que Rubiales no va a dimitir.
Bueno, pues de este asunto, incluso de este asunto, también hablaremos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Tráfico. 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Love is in the air. Everywhere I look around.
Hacía mucho tiempo que en Rudilla no se tiraba arroz. Hacía mucho que no se cortaba una tarta nupcial, ni se bailaba un baile de novios, concretamente desde 1962. 61 años han tenido que pasar para que se volviese a celebrar una boda en Rudilla, una pedanía de Huesa del Común, en Teruel. Rudilla es uno de los tantos y tantos pueblos de España que sufre la despoblación rural que se da en España, aquella España vaciada. Cada vez hay más pueblos en los que las únicas celebraciones son entierros. Hacía muchos años que no había nacimientos, hay muchos años que no había comuniones y hace muchos años que no había bodas. ¡Hasta ahora! Hasta hace unos días, porque Maite Fernández y Carlos Blasco son un matrimonio recién casado en Rudilla. Decidieron poner fin a esta mala racha celebrando su boda en el pueblo. Que hoy queremos conocer su historia y conocer por qué han querido casarse ahí. Maite Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
No sé si te pillamos de luna de miel o no.
No, la luna de miel viene luego.
Ah, bueno, ¿dónde os marcháis?
Nos marchamos a un centro que hay aquí al lado, que son aguas termales.
Ah, bueno, muy bien.
Que fue un regalo de toda la gente del pueblo.
Ay, qué maravilla. Oye, sí. ¿Cómo os dio por a Carlos, a tu marido ya y a ti, el decidiros por Rudilla, por casaros allí, si sois de Barcelona?
Por una sencilla razón, venimos a veranear todos los años, Carlos, su padre era de aquí, su familia también, nos compramos una casa hace 3 años, la tenemos adecuada para el invierno, para el verano, y surgió un día tomando el vermut aquí en la asociación del pueblo, y como era el primer año desde el año 76 que no había una alcaldesa o alcalde de aquí de Rudilla, uh-huh, a pesar de que pertenecemos a Huesa del Común, pues dijeron, ¿Y por qué nos casáis? Aprovechando, ¿y por qué nos casáis? Pues nos casamos el 26 de agosto.
O sea que todo nace también un poco como apuesta.
Mira, en España hay una frase que no es peligrosa. No hay U, pues sí que hay. 26 de agosto.
Bueno, pero me imagino que ahí la gente, bueno, el pueblo se volcaría, ¿no? Una boda en 61 años, como digo yo, hay mucha gente que no la ha vivido, que no ha visto nunca en su pueblo una boda.
No, y mucha gente lloraba de la emoción, mi marido lloró también, los testigos, los habitantes, todo el mundo lloró aquí.
Oye, que me cuentan que además, para ser la primera boda en 60 años, estuvo a punto de mascarse la tragedia.
A punto.
¿Qué pasó con un testigo?
A punto. Porque como testigos vinieron unos amigos nuestros de Barcelona, que ella es amiga mía desde que teníamos 16 años. Y entonces paseando, me estaba echando la bronca. No fumes, ¡pum! Se cayó la acequia.
¡Ay, madre!
Y yo hablando sola, ¿dónde estaba Manoli? Se cayó la acequia.
Ay, madre, pero la pudiste ir a rescatar, ¿no?
Hombre, como pudimos. Digo, eso te pasa por echarme la bronca.
Oye,
el karma.
¿Y el vestido también?
El vestido me traje 4. Como me he engordado, no me venía ninguno. Y como tenía que venir de Barcelona ella, digo, Manoli, por favor, tráeme un vestido. Y es el que lleve el día de la ceremonia.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso todo salió bien. Os pudisteis dar, Carlos y tú, el si quiero. Y ahora lo que toca, que sin duda es a ser felices y a que ojalá muy pronto alguien siga vuestros pasos allí por Rudilla y se celebren más bodas, ¿no? Que siempre es algo de bonito celebrar y qué mejor que hacerlo rodeado de gente que se vuelca, ¿eh? Yo que también...
Todo el mundo. Aquí damos las gracias a todo el mundo, todos los habitantes, toda la gente que ha venido de fuera, la alcaldesa Tere, la concejala Carmina, todo el mundo fue un 10. Pues y por otro lado, sí, hemos dejado las puertas abiertas para que se vaya animando la gente.
Claro, que hay que animarse y hay que darle también vidilla a los pueblos que, oye, que hay que celebrar, que si y si es con, pues eso, con matrimonios, con comuniones, con bautizos, pues mejor que mejor. Maite Exacto. Fernández, que seáis muy felices.
Muchas gracias a vosotros por todo.
¿Qué ganas tenemos todos los que somos padres con hijos, verdad, pequeños? El que empiece el colegio, por fin. El próximo miércoles arranca en dos comunidades autónomas, Madrid y Cataluña. Y claro, muchos de estos centros que van a empezar en unos días el curso escolar van a estrenar jornada continua. Hay un auténtico boom en centros escolares por este tipo de horarios que se empezó a implementar en algunos centros en nuestro país, sobre todo ya en etapas de secundaria, de bachillerato en los años 90, pero que sobre todo incrementó en la pandemia en niveles inferiores, en niveles de la primaria, de infantil. Hoy, en 8 de cada 10 colegios públicos se dan todas las clases del tirón y es precisamente este debate uno de los asuntos que más divide a los padres.
Considero que una jornada partida para los más pequeños y las más pequeñas es mucho más respetuosa con sus tiempos y luego considero que el servicio de comedor, en paralelo a las funciones de la escuela, tienen una función de conciliación, de integración y que es un servicio junto con las extraescolares que con una jornada continua desaparecerían.
Yo estoy a favor de una jornada intensiva. La verdad es que yo tengo suerte, trabajo a media jornada, vivo en una ciudad pequeña y eso me facilita poderlos ir a recoger a mediodía, comer en casa con ellos y luego pues pasar la tarde en alguna actividad o en el parque, la verdad.
Raquel y Lorena son una muestra de la división, ¿no?, que hay entre los padres con esto de la jornada continua. Porque es que hay un verdadero cisma, ¿eh? Rubén es el padre de un niño de 10 años y nos cuenta la presión que reciben desde el centro escolar para cuando en su momento celebraron las elecciones votar en favor de la jornada intensiva.
Como desde los centros educativos, tanto desde la dirección como desde el profesorado, se manipula a la hora de votar. En el centro educativo de mi hijo, por ejemplo, año tras año nos hacen elegir si queremos jornada continua o jornada intensiva, cuando los padres sistemáticamente estamos eligiendo jornada partida. De hecho, este año, para forzar más la situación, se ha cambiado el horario y los niños tienen que comer a las 12:30. Algo absolutamente el horario y los niños tienen que comer a las 12:30. Algo absolutamente antinatura en un país como el nuestro.
Y mientras los padres están divididos entre la jornada continua y la partida, los profesores lo tienen claro. Todos los docentes con los que hemos hablado están a favor de la continua.
Como profesora de secundaria y bachillerato, estoy totalmente a favor de la jornada intensiva. Las clases por la tarde son clases complicadas de impartir, se gestiona peor a los grupos, los chicos están cansados, hay muchos conflictos y indudablemente estoy totalmente a favor de jornada solo de mañana.
Los profesores están a favor de entrar antes y, lógicamente, salir antes. Es Almudena, una profesora de bachillerato, y como acabas de escuchar, defiende que el rendimiento de sus alumnos es también mayor en clases de mañana. Otro argumento que dan los docentes: con la jornada continua los niños están menos horas en el cole. Nos lo ha contado Mercedes, una profesora de infantil y primaria de Castilla y León.
La jornada continua es positiva para la realidad social en la que nos encontramos en la actualidad. Hace años, cuando nosotras éramos pequeñas, el tener una jornada partida nos permitía ir a casa a comer, compartir tiempo con nuestras familias, descansar y volver al colegio por la tarde con las pilas cargadas y llenos de energía. Sin embargo, la realidad social actual es bastante diferente. La gran parte del alumnado acude desde bien temprano al servicio de madrugadores. También suelen ir al comedor escolar y luego, por último, también suelen participar en las actividades extraescolares.
Lo curioso es que los defensores de una u otra modalidad utilizan los mismos argumentos para apostar y defender cosas distintas, ¿no? Dicen en ambos casos que favorece el aprendizaje de los niños y que los padres pueden pasar más tiempo con sus hijos. ¿Qué es lo que pasa? que hasta ahora no había estudios de ningún tipo, solo teníamos a la OCDE pronunciándose a favor de la jornada partida, no a favor de la jornada continua, porque consideran que genera más desigualdad. Pero esto tiene los días contados, porque la Universidad de Valencia y la de Tallinn, en Estonia, han puesto en marcha un proyecto llamado Kairos. Varios investigadores analizan durante 4 años los efectos de la jornada continua en los niños. Han comenzado ya por primero de la ESO y la conclusión es bastante categórica.
Los únicos que se benefician de un horario intensivo son los adultos, ya sea desde el punto de vista de los profesores, que pueden tener las tardes más libres para organizarse de mejor manera, o las familias que digamos que tienen una estrategia diferente, ¿no? Que quieren apuntarlos a extraescolares en ciertos sitios y entonces les conviene que los niños tengan un horario intensivo para poder disponer de las tardes para hacer estas extraescolares, ¿no?
Es Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia y miembro del equipo investigador de este proyecto. En este primer año que llevan de investigación han identificado ya varios efectos negativos de la jornada continua en los chavales y solo uno positivo.
Dormir duermen menos, hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. Pasan 6 minutos más de deporte, que es otro positivo, pero también pasan 43 minutos más al día de pantalla, ¿vale? A nosotros nos sale que solamente en primaria uno de cada 30 alumnos gana una hora más de tiempo con la familia. O sea, que la mayoría de las familias no pueden cambiar sus horarios de trabajo para pasar más tiempo con los niños.
No es que pasen más tiempo los padres con los niños, sino que permanecen los niños el mismo tiempo en el colegio haciendo actividades extraescolares. En España, el 80% de los colegios públicos tiene jornada continua. El 20% de los centros privados o concertados se han adherido a esta modalidad. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande? Tiene mucho que ver quién toma las decisiones en el centro escolar.
Esta cuestión se vota en los centros, pero se vota en los centros porque el claustro propone el cambio de jornada escolar. Entonces el claustro en los centros públicos tiene mucha más capacidad de maniobra que en los centros privados o concertados. Y claro, como son los maestros los principales informadores en los centros de la información pedagógica que reciben las familias, cuando el claustro está muy convencido, es muy fácil llevarse a los padres, ¿no?
Respecto a los padres, cuando se habla de que venga mejor un horario u otro, ¿no?, siempre sobrevuela el tema de la conciliación. Pero al margen de lo que nos conviene más a nosotros como padres, este experto nos ha dado el que sería el horario ideal para los niños. Y te adelanto que tampoco te va a venir bien.
Los de primaria deberían entrar a las 9, los de secundaria a las 10, pero en hora solar. No en hora oficial, sino en hora solar. Cuando los niños entran en la pubertad y hasta toda la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, que las chicas es en torno a los 19 y medio y los chicos en torno a los 21, el ciclo circadiano de los niños se retrasa. Necesitan dormir más por la mañana y rinden mejor por las tardes.
En hora solar. Esto quiere decir que si hablamos de niños pequeños, lo ideal es que ellos entraran a las 10 y los de secundaria a las 11 de la mañana en el colegio. Así que, pues, como decimos, este estudio no contenta ni a los profesores que desean la jornada continua, ni tampoco a los padres que desean la jornada partida. En solo una semana, que es lo que queda para el inicio del curso, vamos a comprobar cómo los alumnos que estrenan jornada intensiva se adaptan a ella y cómo los padres seremos de nuevo a los que nos toque hacer, eso sí, siempre encaje de bolillos para poder llegar a todo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión. Aquí veo dos
lanchas de Gibraltar. Esto que escuchas es Jonathan, un vídeo enviado por él. Es un pescador de la línea de la Concepción, uno de tantos que llevan sufriendo el acoso de las autoridades de Gibraltar durante semanas cuando salen a faenar. Hace un par de días nos contaba, le contaba a Pilar Cisneros en la tarde la situación que estaban viviendo. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Pues que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, escribió una carta a la Embajada Británica de Madrid. En ella manifestaba su protesta ante lo que venía sucediendo y declaraba que España va a seguir ejerciendo su soberanía sobre estas aguas, como ha hecho siempre. No se hizo esperar mucho la respuesta. El gobierno inglés insistía en que esas aguas están bajo su jurisdicción. Tras este intercambio diplomático, yo no sé si las aguas han vuelto a su cauce, no, si los pescadores se sienten más respaldados o todo lo contrario? ¿Por qué ha comenzado este hostigamiento? ¿Por qué se ha intensificado en las últimas semanas? Jonathan Sánchez, pescador de la línea de la Concepción, patrón del pesquero Mi Daniela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis recibido esa carta por parte del gobierno español? Yo no sé si de alguna forma os sentís más respaldados que antes a raíz de lo sucedido.
No, para nosotros es lo mismo, porque aquí no tenemos protección ninguna. En el agua solo echamos los barcos pesqueros, pues para nosotros es lo mismo. Hoy se ha acercado un barco pesquero de aquí. Es mi padre, que tiene también una embarcación pesquera, ha ido cerca de la zona y allí le esperaban las mismas dos embarcaciones, la de policía y medio ambiente, por si entraban en la zona, pues para ir para él y no sé qué fuera pasado.
O sea que la situación es, exactamente igual, no ha cambiado nada.
Claro, la situación es igual o peor, porque es que ya vienen más temprano, antes eran a las 8 de la mañana, ya vienen a las 7. Y ya vienen a conciencia las dos embarcaciones a la vez, la de policía y la de medio ambiente. Ahora trabajan en equipo.
Ah, ahora conjuntamente. Jonathan, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Me refiero, llevan 3 semanas acosando de esta manera cuando salís a faenar. ¿Os rodean?
No es 3 semanas. Esto lleva de mucho tiempo. Yo llevo sufriéndolo continuamente. Yo llevo patroneando en mi embarcación 1 año y llevo acudiendo a la zona 1 año. A la semana pues acudo aproximadamente 3 días. Y es diario el acoso por parte de la lancha de medio ambiente. Pero cuando me abordaron, pues una semana antes, pues hubo un problema de la embarcación de aduana con una embarcación gibraltareña que iba sin luces, sin el sistema AIS. Hubo ahí una trifulca. Y a raíz de ahí, pues parece que se han puesto ellos más duros y vienen a por los barcos pesqueros, que saben que solemos ir a esa zona.
¿Qué os dicen? ¿Qué os hacen?
Pues nos dice que está prohibido pescar ahí con redes. Ellos tienen prohibido pescar con redes, pero es que ellos no tienen puerto profesional. Ellos solo tienen embarcaciones recreativas, que no son recreativas, que son ilegales la mayoría porque pescan. Bueno, son ilegales con las normas españolas, yo no sé las normas que ellos tienen. En España solo se permite coger 5 kilos y ellos cogen todos los kilos que puedan y más. Y el odio que viene hacia los pescadores, pues yo creo que es por parte del sector pesquero de allí, que como a ellos no le permiten pescar con redes, pues son los que llaman a las autoridades gibraltareñas para que nos llamen la atención a nosotros y nos echen de las aguas.
Jonathan Sánchez, pescador de la línea de la Concepción. A veces las comunicaciones es lo que tienen, y más cuando está a punto de salir a faenar. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Y hoy también toca hablar del protagonista, ¿no?, indiscutible de todo el mes de agosto, como es Rubiales. La decisión del TAT sigue en el aire. Podría producirse a lo largo del día, quién sabe. Oye, desde el lunes llevan reunidos. Cada día tenemos una vertiente nueva. Es tremendo, desde luego, lo que anoche escuchamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, de boca de Juan Rubiales. ¿Quién diría que es su tío escuchando esto?
Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica y creo que necesita un plan de reeducación social y en su relación con las mujeres. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista, y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
Fíjate cómo te quedas, ¿eh? Es que son tío y sobrino, ¿eh? Su relación, desde luego, lleva años envuelta en polémica. Su tío fue jefe de gabinete hasta que fue cesado por destapar varios escándalos. Entre ellos, un viaje pagado por la Federación a Nueva York. Escuchas a ministros, o esa famosa fiesta privada en Salobreña. La denuncia está puesta en la Fiscalía Anticorrupción.
Apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le he dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas, que además tenían aspecto de chavalas de 18 o 19 años.
Esta entrevista puedes volver a escucharla, por supuesto, en cope.es. No tiene desperdicio, ¿eh? El futuro de Rubiales sigue pendiente, de esa parte del TAT y también a ver qué es lo que ocurre finalmente con la Fiscalía, que también le ha dado tiempo a Jennifer Hermoso para que se pronuncie y si eso presente una querella. Jesús Abezuela Cárcel fue miembro en su día del Tribunal Deportivo hasta abril de este mismo año. Nos ha explicado en COPE qué es exactamente lo que tiene que decidir este tribunal.
Bueno, ahora lo que el TAT tiene que decidir acerca de Rubiales no es la resolución definitiva y final sobre el procedimiento sancionador, sino si se va a incoar o no un expediente sancionador. Es decir, si existen razones motivadas suficientes para iniciarse un procedimiento sancionador.
Una decisión que va a suponer el primer paso para la destitución, aunque esperamos que la decisión se tome en cualquier momento. Que sepas que los miembros pueden tomárselo con calma.
Las resoluciones, tanto administrativas como judiciales, hay que motivarlas, porque es una exigencia de la ley todo, hay que motivarlo, hay que razonarlo, hay que estudiar una documentación. Yo creo que tenemos que tener paciencia con unos profesionales que integran un tribunal administrativo del deporte, que son grandes profesionales y que acabarán adoptando la mejor decisión posible.
Ya cuando llegue, pues ya aquí lo contaremos. Bueno, y hoy en COPE te estábamos preguntando aquí en este mediodía a esto de las bodas que nos ha hecho pensar de rodillas, si tú recuerdas alguna boda especial, por lo bueno o por lo malo, ¿eh? Puede ser la tuya o no, porque cuando se trata de acontecimientos tan importantes es que hay veces que pasa de todo. A la novia, por ejemplo, del caso que contábamos de Rudilla en Teruel, donde se producía la primera boda en 61 años, en el pueblo, pues se le cayó una testigo por la acequia. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Tú no te has casado, pero yo no sé si has vivido tú alguna boda que en el que pasara algo que recuerdas.
Pues mira, sí, a bote pronto se me ocurre que en el 12 se casó mi primo y se casó exactamente en el día de mi cumpleaños.
Pues mira.
Y fueron muy amables y me reservaron un trocito de tarta. A mí nunca me habían cantado 200 personas en el cumpleaños feliz. Hasta ese día.
Hasta ese día. ¿Qué nos han contado los oyentes?
Mira, Luis recuerda una boda con mucho cariño, pero también tenía mucho calor.
Por supuesto que la boda que nunca olvidaré será la mía. Recuerdo 1 de agosto, una mediodía, sol radiante, se estropean los aires acondicionados. ¡Qué comida! ¡Madre mía! Aquello no fue una debacle, pero poco menos. Nos lo pasamos muy bien, pero el día de calor no hay invitado que se le haya olvidado todavía el trago que pasaron.
Espero que no pusieran consomé calentito,
sí,
ya.
O mucha comida, ya sabes, que te pones a comer y eso es sudar y no sudar. Bueno, pero acompañado siempre se sobrellevan mucho mejor las cosas con su copita de champán. Y si no, que se lo digan a Mariano, que tuvo que guardar sus formas.
Fue la boda de mi hermano, con todos los fiesteros que éramos todos, y fue la boda más castrista que he ido yo en mi vida, todo por los suegros de ellos, que eran muy serios y muy correctos, y vamos, no se podía tirar uno ni un iruto. ¡Qué barbaridad! Que hasta
hombre,
que no,
público,
no
fuimos Mariano.
Solos, digamos, la tropa, no pudimos disfrutar.
Bueno, disfrutar.
Es que hay veces que cuando se juntan dos familias, pues hay choques, ¿no? También por los amigos del novio o de la novia. ¿Qué falló en la boda de Cándido?
El día que yo me casé, yo iba a entrar a la iglesia y salía un entierro. Digo, vaya hombre, buen día. Y luego por la noche, cuando ya terminó la boda, que estábamos en la luna de miel, me llaman por teléfono que mi hermano te había tenido un accidente con el coche al hospital. Vamos, si ese día monto un circo, me crecen los enanos.
Ay, pobre,
estaría,
o sea, que te
bien,
vas a casar,
imagino, ¿no?
Y un accidente de su hermano, hombre, ya, pero que aún así, menuda faena.
Sí, la verdad que sí. Bueno, podía haber acabado en desgracia, pero todo se quedó en un susto. Por otro lado, si hablamos de actividades curiosas, esta es la que nos cuenta María.
La boda que más me gustó fue la de mi hija. La hicimos en plan buffet y había tapers para que, si sobraba comida, que se la llevaran los invitados. Además, para no molestar con el ruido, porque era al aire libre, había unos auriculares en los que cada grupo tenía la música preferida que previamente los novios nos habían pedido. Así es que veías a grupos cantando ellos y bailando, pero claro, sin el sonido de la música. Fue muy divertido.
Hombre, claro, los camareros estarían riéndose muchísimo.
A mí me ha parecido la idea top, la del tupper. Que tú con todo, porque es verdad que la boda se desperdicia mucho, que te puedas llevar unas sobras y lo que te ha gustado, eso sí. Lo de los auriculares no tanto, porque está bien lo de interactuar, ¿no? Que todo el mundo se anime con lo mismo, y si parece que unos están mucho de fiesta y otros más tal, no sé.
No escuchas hablar o cantar, ¿no? No,
claro,
no es tan divertido.
Ni oyes lo que dicen. Eso me ha gustado menos, pero bueno.
Bueno, una boda moderna, divertida y sin quejas de los vecinos, para algunos sería una maravilla, ¿eh? A ver qué nos dice Ángel.
La que no voy a olvidar nunca es la mía, jamás. Todavía vive el cura que me casó, hace ya 44 años.
¿Eh? Ay, madre mía, las bodas. Y es que dan pa un libro. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué nos habláis hoy en la tarde de COPE?
Pues mira, hablamos de que la Unión Europea ha publicado un informe según el cual, debido al cambio climático y al calentamiento global y a estos veranos cada vez más cálidos, pues el turismo podría cambiar completamente en la Unión Europea y los turistas y los viajeros irían buscando lugares más frescos. Esto, claro, puede perjudicar seriamente a nuestro país, a España y a todos los países mediterráneos. Bueno, ¿hasta qué punto puede ocurrir esto en los próximos años y realmente tendríamos que empezar a plantearnos esta cuestión para, lógicamente, proteger de alguna manera también la industria del turismo, que es fundamental para nosotros? Pues de estas cuestiones hablamos enseguida.
Pues la tarde de COPE con Pilar Cisneros y este análisis interesante sobre lo que, mira, el cambio climático puede hacer en el sector turístico. Cinta Molina estuvo hoy en el control de sonido, David Casado en la producción, que vaya todo bien. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, ¿eh? Pero te quedas en buena compañía, siempre, la de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-step porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Totalmente. No, aquí el único, ¿verdad?, que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Tú sigues preparándote para la vuelta.
Let's go.
Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en mediamor.es y en la app.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.